La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos cree que la propuesta del armisticio de Hamas puede ser un punto de partida para un futuro acuerdo. El Senado estadounidense no acogió la propuesta bipartidista para financiar una reforma al sistema inmigratorio. Y los esfuerzos por inhabilitar al expresidente Donald Trump llegan hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluye hoy su quinta visita a Oriente Medio en medio de un panorama desolador para los civiles en Gaza, quienes mantenían su esperanza en una posible tregua. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Oriente Medio atraviesa unas jornadas de intensa escalada de tensiones, donde la guerra declarada por Israel contra Hamas en Gaza se ha extendido a varios puntos de la región, con cada vez más actores implicados. En este escenario, Estados Unidos ha continuado llevando a cabo ataques contra milicias islamistas en la zona, tal y como ya advirtieron desde Washington. En las últimas horas, fuerzas del Pentágono llevaron a cabo un ataque unilateral en Irak como respuesta a los ataques contra miembros del servicio estadounidense en suelo jordano. Como resultado de la ofensiva estadounidense, murió el comandante de Katiab Hezbollah, a quien Estados Unidos señala como responsable de planificar y participar directamente en ataques contra sus fuerzas en la región. Paralelamente, en Israel, y pese al rechazo del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó de delirante la propuesta de alto el fuego de Hamas, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, reconoció cierto progreso y aseguró que el documento es un punto de partida que deja margen para el futuro.
Lo que puedo decirles sobre estas discusiones es que si bien hay algunos puntos imposibles de cumplir en la respuesta de Hamas, creemos que crea espacio para que se alcance un acuerdo.
En tanto, los rehenes en manos de Hamas, así como la población civil en Gaza, continúan siendo los grandes damnificados en este enfrentamiento, y el secretario Blinken tuvo palabras para ambos.
La pura agonía de no saber el destino de su ser querido es casi inimaginable, y sé que ese dolor es casi insoportable, por lo que nos hemos centrado intensamente desde el primer día en lograr que todos los rehenes regresen con sus familias a donde pertenecen. Y sin embargo, como dije hoy al primer ministro y a otros funcionarios israelíes, el número de víctimas diarias que sus operaciones militares siguen cobrando entre civiles inocentes sigue siendo demasiado alto.
Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, durante un encuentro con el jefe de la diplomacia estadounidense en Cisjordania, pidió que Washington reconozca al Estado palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia que destacamos, al cumplirse 4 meses del conflicto entre Israel y Hamas, la situación para los periodistas es cada vez más preocupante en Gaza y Cisjordania. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Celia Mendoza tiene los detalles desde Ramala.
Al menos 85 periodistas y trabajadores de medios han muerto en Gaza desde el inicio de la campaña militar de Israel contra Hamas, tras el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Perdimos unas 17 personas de las familias de nuestros colegas en Gaza. Es muy difícil para los periodistas intentar hacer su trabajo allí, dentro de Gaza.
Explicó a La Voz de América desde Ramala Walid al-Omari, corresponsal jefe en Cisjordania de la televisora Al Jazeera. Sin embargo, el gobierno de Israel rechaza las cifras entregadas por las autoridades en Gaza.
Lior Hayat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, respondió a La Voz de América al respecto, diciendo:
esta organización terrorista está manipulando información sobre civiles y periodistas víctimas. Uno de los ejemplos es que casi la mitad de la lista de reporteros que Hamas asegura han sido asesinados por Israel eran en realidad terroristas que fueron asesinados mientras participaban en la masacre del 7 de octubre.
Desde el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas, informar desde aquí, Cisjordania plantea una serie de riesgos únicos, incluidos ataques de colonos israelíes y fuerzas del orden israelíes y palestinas.
Retiré la pegatina del auto que me identificaba como miembro de la prensa porque me convierte en objetivo del ejército israelí y también de los colonos que atacan cualquier vehículo de la prensa.
De acuerdo con el CPJ, 16 periodistas han resultado heridos, 4 periodistas están desaparecidos y 25 comunicadores han sido arrestados en el contexto de esta guerra. Nasser Abu Bakr es el presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos y rechazó la afirmación de que las fuerzas de seguridad de Israel solo persiguen a terroristas.
Elaboramos un plan de emergencia para Cisjordania porque cuando concluyes que en 100 días de guerra ha habido 200 ataques contra periodistas, esa cifra se traduce en 2 ataques diarios contra nuestros colegas en Cisjordania y Jerusalén.
Por ahora, el acceso a Gaza para periodistas solo es posible con el ejército israelí y bajo sus lineamientos. Celia Mendoza, Voz de América, Ramala.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, tal y como lo había anticipado el presidente Joe Biden, los republicanos del Senado de los Estados Unidos bloquearon el avance de una propuesta bipartidista con la que se pretendía financiar un cambio en los controles migratorios a lo largo de la frontera sur del país y con el que también se habría proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania e Israel. El escrutinio, que no alcanzó los 60 votos necesarios para la aprobación de la iniciativa, significó el final de una propuesta que se trabajó mancomunadamente entre los dos partidos durante varios meses y con la que se pretendía reducir el histórico número de cruces fronterizos ilegales registrados durante los últimos meses. Para el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, la votación en contra del proyecto bipartidista es una jugada política de los republicanos que usarían el tema migratorio como una de sus principales armas para atacar al candidato republicano, por lo que instó a los votantes a tener en cuenta este hecho en las próximas elecciones.
Estados Unidos sabrá quién está a favor de arreglar la frontera y quién no.
Por su parte, el líder republicano Mitch McConnell había anticipado que su bancada consideraría que no habían elementos necesarios para proponer la ley, razón por la cual descartaba que la iniciativa avanzara en el Senado, mientras que para el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, el proyecto de reforma migratoria no era lo suficientemente contundente y en declaraciones ante un grupo de periodistas agregó: "Vivimos en una época de gobierno dividido, tenemos una navaja delgada y aquí cada voto cuenta", dijo el funcionario. El presidente Joe Biden había anticipado en su alocución el martes que el proyecto no pasaría en el Senado y culpó a su rival político Donald Trump de influir en algunos miembros de su partido para que votaran en contra de la medida, al considerarla de riesgo político para su campaña presidencial. Ahora que se hundió la propuesta bipartidista de más de 100 mil millones de dólares en las que se combinaban el proyecto de reforma migratoria y la ayuda militar a Ucrania e Israel, algunos especialistas consideran que el camino más viable para el actual gobierno será el de presentar por separado la iniciativa de ayuda económica a los aliados internacionales.
Y más información de Estados Unidos, tras la decisión en el año 2000 cuando se determinó que al entonces candidato presidencial republicano George W. Bush le confirmaba su victoria y elección como presidente ante el candidato demócrata Al Gore, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tendrá hoy nuevamente la difícil e histórica decisión de considerar si el rol del expresidente Donald Trump en el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio en Washington lo descalifica para la presidencia. Será una prueba importante para una Corte Suprema que escuchará argumentos en un caso sin precedentes que otorga a los jueces un papel central a la hora de trazar el curso de una elección presidencial por primera vez en casi un cuarto de siglo. Esta es una Corte que se ha visto sacudida por escándalos éticos y polémicas, que recibió críticas por su decisión en el 2022 de revocar el caso Roe v. Wade y que cuenta con bajos índices de aprobación pública. Se espera que el expresidente Trump apele el fallo de un tribunal inferior de que no es inmune a los cargos penales por haber intentado anular las elecciones del 2020. La Corte Suprema, integrada por 9 jueces y en la que Clarence Thomas es el único juez en funciones que estuvo en el estrado cuando el Tribunal Superior detuvo el recuento de Florida y selló la victoria del expresidente Bush, deberá además decidir si la decisión del Tribunal más alto de Colorado fue la correcta al excluir al expresidente Trump de la votación primaria en ese estado basándose en la sección 3 de la enmienda 14 que prohíbe a las personas que prestaron juramento de apoyar a la Constitución poder volver a ocupar cargos públicos si participaron en una insurrección. Es la primera vez que el tribunal más alto de Estados Unidos escuchará un caso sobre la sección 3. De las docenas de impugnaciones contra el expresidente estadounidense presentadas en todo el país, el caso de Colorado es el único que hasta ahora tuvo éxito en los tribunales. Si bien la Corte no tiene plazo, se ha instado a los jueces a resolver la cuestión antes de que los votantes acudan a las urnas para las primarias de Colorado y de Maine el 5 de marzo, también conocido como Supermartes, cuando más de una docena de estados celebren elecciones primarias.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El Congreso de Estados Unidos ratificó su apoyo bipartidista a la causa democrática venezolana, liderada por la aspirante presidencial María Corina Machado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos se mostraron dispuestos a trabajar de manera bipartidista mientras se cumplan los acuerdos firmados en Barbados por el gobierno y la oposición de Venezuela, y manifestaron respaldo a la aspirante presidencial opositora María Corina Machado. Durante una mesa redonda del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que intervino Machado, la congresista republicana María Elvira Salazar envió un mensaje a la Casa Blanca.
Que nosotros estamos dispuestos a trabajar de una manera bipartidista mientras que se mantenga el compromiso de Barbados, mientras que se mantenga la presión de la Casa Blanca al régimen de Maduro, que tiene que seguir lo que prometió y que tiene que permitir elecciones libres, transparentes.
En tanto, Machado insistió en que el gobierno venezolano está en su momento más débil. Reiteró que hubo una violación de los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados, pero sin embargo afirmó que todavía hay tiempo para reanudar el proceso.
Esto no es un derecho de una persona. Es de 30 millones de venezolanos a vivir en libertad. Logramos conseguir un liderazgo con legitimidad. Sabemos que ahora nos toca la parte más difícil, pero vamos a crear todas las condiciones para que Maduro entienda que su mejor opción es negociar una transición a través de unas elecciones limpias.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Machado, Estados Unidos anunció que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, visitó el Perú y mantuvo diferentes reuniones con autoridades del país. Silvia González tiene los detalles.
El jefe antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, cumplió una rápida agenda en el Perú para desarrollar planes de trabajo en la lucha contra el narcotráfico en el país, y durante su visita señaló que está en manos del Congreso peruano el que se puede ejecutar el convenio firmado hace unos meses en el Perú para interceptar de manera no letal aeronaves sospechosas en el departamento de Amazonas, lugar donde se ha reportado la existencia de laboratorios de fabricación de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinos. La Voz de América conversó con el exministro del Interior, el general en retiro, Elmer Hidalgo, quien señaló que se debe actuar para fortalecer la lucha contra las drogas.
El control es fundamental. Niveles de cooperación se puedan implementar lo que el convenio con Estados Unidos, de acuerdo a lo manifestado contestado por el señor Robinson, yo creo que es positiva, que el Congreso de la República haga su trabajo.
El general Elmer Hidalgo señaló que con esto lograríamos una mayor incautación de drogas que debería estar acompañada de una labor de inteligencia. Por otro lado, también conversamos con Jaime Antesana, especialista en temas de narcotráfico, quien marcó otra posición frente al tema.
Yo tengo mi reserva de que esa pueda funcionar. Ahora, lo que yo conozco del caso peruano es que las avionetas son temerarias, es decir, van a hacer todo lo posible por evadir de una interceptación no letal.
El especialista destacó que el convenio es un avance, pero que el ingreso de droga por ese medio es de un 40% y que el 60% ingresa por vía marítima, donde se necesita logística. El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, también mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Víctor Torres, y abordaron detalles sobre un proyecto de más de 3 millones de dólares para capacitar a la policía del Perú en los departamentos de Iquitos, Ayacucho, Puerto Maldonado y Cusco, reforzando mejor la seguridad en las calles y fortaleciendo las comunidades de esas zonas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, Estados Unidos expresó su preocupación por el aumento de los cultivos de coca en Colombia. Manuel Arias Naranjo informa.
En medio de un foro sobre intercambio comercial organizado por la Cámara Colomboamericana de Comercio, Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Bogotá, expresó la enorme preocupación de su gobierno ante el aumento de las hectáreas cultivadas con coca en el país.
Hemos durante este primer año y medio alineado nuestros programas antinarcóticos con esas nuevas oportunidades, pero a la misma vez tenemos que reconocer que 250 mil hectáreas de coca bajo cultivo representa una amenaza.
Frente a la alerta expresada por Palmieri, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, recordó que el presidente Petro está impulsando una nueva política antidrogas basada en la sustitución de cultivos ilícitos y la lucha frontal contra las redes transnacionales de narcotráfico.
El énfasis obviamente es en la interdicción, en lavado de activos, nuevo abordaje de la erradicación de cultivos ilícitos de coca, sobre todo haciendo énfasis en acuerdos con las comunidades. Es una nueva política muy holística donde se requiere una combinación de erradicación, de sustitución.
No obstante, Palmieri planteó la necesidad de acelerar el programa de sustitución.
Y a través del Tratado de Libre Comercio, Colombia cada día está aprovechando más de las oportunidades de sustituir a productos agrícolas y dar otros beneficios a esa gente en las zonas más rurales del país para que dejen la coca.
Francisco Palmieri aseguró que aunque su país apoya las políticas del gobierno Petro frente al narcotráfico, no deja de ser preocupante el incremento en los cultivos ilícitos en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, es despedido con honores y con miles de ciudadanos acudiendo a la ex sede del Congreso mientras se observan 3 días de duelo nacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy se cumple el segundo día de duelo nacional en Chile por la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, fallecido la tarde del martes y cuyos restos llegaron en medio de honores hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago. Desde el gobierno del presidente Boric se ultiman detalles para una serie de actos que se realizarán hoy para rendir honores al ex jefe de Estado. Los actos se realizarán hoy empezando con la presencia del presidente Gabriel Boric y su gabinete, además de políticos de todas las tendencias y una serie de personalidades que se congregarán para dar el último adiós al exmandatario. Camila Vallejos, ministra vocera del gobierno, detalló parte de la agenda del día.
Y esto va a estar sucediendo entre hoy, mañana y pasado, donde además nuestro presidente Gabriel Boric va a también a participar del velorio junto a los expresidentes. Además, el féretro va a tener un recorrido importante, va a pasar por fuera de la Moneda.
Los restos mortales del expresidente Piñera fueron trasladados hasta la sede del ex Congreso el miércoles y cientos de ciudadanos estuvieron en la ruta que recorrió desde el aeropuerto militar a Santiago para brindar sus condolencias. En tanto, Tania Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, explicó que se están realizando las investigaciones pertinentes para determinar el motivo concreto del accidente aéreo.
Ahora estamos con las diligencias relacionadas con la aeronave, donde hay distintas instituciones del Estado que están participando de manera coordinada en estas diligencias.
El féretro con el cuerpo del expresidente Piñera llegó al mediodía del miércoles hasta Santiago en un avión de la Fuerza Aérea, acompañado por su viuda Cecilia Morel, sus hijos, nietos y su hermana Magdalena Piñera. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, Brasil está enfrentando una epidemia de dengue, la enfermedad que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y que puede incluso causar la muerte, y los hospitales se llenan de pacientes. Edgar Maciel tiene el informe.
En los hospitales de São Paulo, las salas de emergencia están llenas. Muchas personas están enfermas. Rodineia regresó a la unidad de salud el martes y dio positivo por dengue.
11 días hoy.
Ella dice que tiene dengue desde hace 11 días. Un día está peor y otro mejor. Ha comenzado con mucho dolor en el cuerpo y no podía levantarse. Regresó al hospital porque solo empeoró y no podría dormir. Brasil se encuentra en estado de alerta por la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, más de 345 mil personas dieron positivo por dengue desde el comienzo de este año. 40 pacientes han fallecido. A pesar del crecimiento de la epidemia, el gobierno brasileño no ha declarado emergencia nacional. La ministra de Salud, Nícia Trindade, recordó que la vacuna contra el dengue, la Qdenga, comenzará a distribuirse de forma gratuita en el sistema público de salud en este mes, pero afirmó que la vacuna no puede ser una cura ilusoria y que la población necesita ser su parte.
Es un mantra para mí.
Ella dice que en la situación de emergencia la vacuna no es una solución mágica, porque requiere dos dosis y un intervalo de 3 meses, y la oferta aún es limitada. Por eso es necesario hacer lo básico en casa, no permitir que el agua se estanque y mantener un entorno limpio para evitar la reproducción del mosquito. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En etapas graves puede llevar a la muerte. Aproximadamente el 75% de los focos del mosquito están dentro de las residencias aquí en Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del fútbol americano, Las Vegas albergará su primer Super Bowl. Los funcionarios esperan que atraiga más de 330 mil visitantes y genere 600 millones de dólares en ingresos. Se prevén nuevos récords en precios de habitaciones de hotel, precios de entradas y apuestas deportivas. Ya conocida por sus despliegues fastuosos, incluidos los fuegos artificiales que se lanzan desde varios casinos a la vez, como la víspera de Año Nuevo. Por ejemplo, el duelo por el campeonato de la NFL hace que Las Vegas ponga toda su energía en darle un colorido muy especial. Imitadores y coristas de Elvis Presley en condicionales de Las Vegas dieron la bienvenida a los 49ers de San Francisco y a los Chiefs de Kansas City cuando llegaron el fin de semana pasado. Una imponente réplica del trofeo Vince Lombardi flota en las fuentes del Bellagio. Imitaciones de postes de gol de campo apuntalan los puentes peatonales en el Boulevard Las Vegas, mejor conocido como Strip, la franja donde se encuentran los principales hoteles, casinos y centros comerciales. Entre las fiestas planificadas más importantes se encuentra la Maxim's Casino Royale, que incluye un paquete As de Espadas. Es un fin de semana que cuesta $1,000,000 e incluye transporte en jet privado, $75,000 en créditos de juego y $10,000 por noche en créditos para cenar en restaurante Resort World. Los huéspedes también disfrutarán de asientos para ver el partido en línea de las 50 yardas. No existe un escenario más grande en el mundo, dijo Seth Kaplan, un veterano con 15 años de experiencia, al mirar todo lo que pasa en Las Vegas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. La 58ª edición del Super Bowl es el domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium. El Super Tazón hace su debut en la llamada Ciudad del Pecado, Sin City, cuando Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se enfrenten a Brock Purdy y los San Francisco 49ers. El choque del domingo será histórico para ambos equipos, ya que Purdy se convierte en el tercer quarterback más joven en iniciar un supertazón, mientras que los Chiefs buscan convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos del Super Bowl desde los Patriots en 2003-2004. Usher, cantante pop y rhythm and blues, actuará en el medio tiempo. Su nuevo álbum, Coming Home, sale mañana viernes 9 de febrero, 3 días antes del Super Bowl. Su trabajo discográfico anterior, titulado Hard to Love, salió en 2016. Reba McEntire, actriz y leyenda de la música country, cantará el himno nacional de Estados Unidos, The Star Spangled Banner. ¿A qué hora es? El Super Bowl comienza a las 6:30 p.m. hora del este, hora de Nueva York, Miami, Washington, por la cadena CBS. El príncipe Harry está de regreso en California luego de haber pasado un día con su padre, el rey Carlos III, a quien le fue diagnosticado cáncer. Harry no vio a su hermano William durante la breve visita, que duró apenas 24 horas. Harry pasó menos de una hora con su padre en Clarence House, la casa del rey en Londres. Entre tanto, William regresó a sus funciones públicas por primera vez desde que su esposa Kate ingresó en un hospital de Londres en enero para una cirugía abdominal. Los Beatles llegaron por primera vez como agrupación musical a Estados Unidos el 7 de febrero de 1964, hace 60 años, procedentes de Londres en un vuelo de la aerolínea Pan American. Se ha hablado tanto de ellos en los medios, redes sociales, documentales, películas, libros y exhibiciones fotográficas durante todos estos años que nos preguntamos si queda algo que no se haya dicho hasta ahora de los Beatles. Lo que sí está claro es la influencia que han tenido en generaciones de músicos a escala mundial. También quedan los recuerdos, las anécdotas y las relaciones personales que se formaron gracias a su música. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.